En Radio Martí son las 2 de la tarde, la temperatura en Placetas, 32 grados centígrados. Y a continuación, las noticias. Agentes de la seguridad del Estado cubano acosan y amenazan a integrantes de la red callejera de Internet, SNET, por sus protestas públicas exigiendo independencia. Amado Gil, con los detalles.
La protesta pública que un centenar de jóvenes integrantes de la red inalámbrica SNET realizaron el pasado fin de semana frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana, exigiendo independencia y la derogación de regulaciones que les limita su alcance, ha provocado la ira de los agentes de la seguridad del Estado que se han dado la tarea de amenazar, hasta con la cárcel, a algunos de estos jóvenes. Pero lo que más intranquiliza a los agentes cubanos es que para este próximo sábado 17 hay otra convocatoria de protesta. Así lo confirmó desde La Habana la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, que ha estado siguiendo la noticia.
Y entonces, a partir de esas personas que ellos han localizado, que han promovido, que han estado difundiendo esta convocatoria el día sábado en el Parque de las Comunicaciones frente al Ministerio, ellos han ido detectando y han ido citando a estas personas. Anoche llamaron por teléfono a Ernesto, uno de los muchachos que ha estado difundiendo en su cuenta de Twitter y Facebook esta convocatoria, para la unidad de Zapata y C.
Se trata de Ernesto de Armas, un joven muy activo en redes sociales al que amenazaron que si volvía a manifestarse lo iban a encarcelar.
También han denunciado acoso, también han denunciado amenazas. Y además de eso, en los grupos donde ellos conversan han colocado a personas que evidentemente son de la seguridad a desalentar a los muchachos, a decirles que lo que van a hacer el sábado es ilegal, a decirles que pueden ir preso, a decirles que la seguridad del Estado puede infiltrar a personas ahí, desvirtuar la marcha.
Las protestas se originaron después que el Ministerio de Comunicaciones, a través de resoluciones, les limitó el alcance de sus transmisiones, lo que los hace prácticamente inexistentes. También los quieren mezclar con redes gubernamentales, que les quita su independencia.
La seguridad del Estado, de nuevo, arremetiendo contra cualquier iniciativa que ponga en peligro el control que tiene el gobierno, sobre todo nosotros, ¿no?
SNET lleva más de una década funcionando y cuenta con más de 40.000 usuarios en La Habana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió al régimen comunista cubano las plenas garantías para el periodista Roberto Quiñones. Este periodista, dijo Almagro vía Twitter, ha sido condenado por la dictadura cubana de manera injusta y arbitraria. La persecución política en Cuba debe parar y el régimen debe permitir a los cubanos vivir libremente y sin opresión, aseveró el titular de la OEA. El 7 de agosto, Quiñones fue juzgado y sancionado a un año de privación de libertad, sustituido por trabajo correccional con internamiento. Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado en Ginebra criticando a la policía de Hong Kong por usar gases lacrimógenos en espacios cerrados. Desde Naciones Unidas nos informa Carmen María Rodríguez.
En la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos emitió un comunicado en relación a la situación en Hong Kong, donde manifestantes han tomado el aeropuerto en protesta, entre otros motivos, por la posibilidad de que se permita la extradición a China de ciudadanos de la región semiautónoma. Al respecto, Rupert Colville, de la Oficina de Derechos Humanos. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha revisado evidencia creíble de que funcionarios que hacen cumplir la ley han empleado armas menos letales en formas que están prohibidas por las normas internacionales, incluyendo gases lacrimógenos lanzados a áreas encerradas. China intenta tomar mayor control sobre Hong Kong. Cuando el Reino Unido cedió el territorio de Hong Kong que había ocupado durante 156 años, China prometió garantizar la libertad de expresión de mantener un solo país con dos sistemas. El presidente chino Xi Jinping afirmó en una visita a Hong Kong en el 2017 que no se tolerarían retos al régimen de Pekín. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y las Fuerzas Armadas venezolanas están en su mayoría en contra del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Así dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en entrevista con Greta Van Susteren de La Voz de América. Bolton afirmó que son algunos oficiales de alto rango que se han beneficiado de la corrupción del régimen de Maduro, lo que impiden que los militares se pongan a favor del gobierno interino. El asesor explicó que una de las razones por las que la disputa por el poder en Venezuela se ha prolongado es la presencia de miles de cubanos en el país, y enfatizó que si esos cubanos se fueran hoy a su casa, entre el mediodía a la medianoche, Maduro no estaría en el poder. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como todos los días, a la audiencia aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya este jueves 15 de agosto les habla Tomás Cardoso, quien los invita cordialmente a estar junto a nosotros durante la próxima hora, como de costumbre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y las gracias reiteradas a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada aquí en nuestro espacio. En breve, vámonos con la situación del activista Guillermo del Sol. También más adelante intentaremos comunicar con Osmer Ramírez Álvarez la situación que tiene el hostigamiento por su labor del periodismo independiente allí en Mayarí. En la segunda parte del espacio hablaremos con Luis Manuel Otero para saber cómo sigue la campaña, el performance de la bandera. Y más adelante, en Cabañas, Mariel, hace 15 días que no hay agua potable. Increíble, no es primera vez que ocurre, pero vamos a darle una actualización sobre estos temas. En el ámbito noticioso, pues a esta hora de la tarde es noticia, la seguridad del Estado ha amenazado con cárcel a varios usuarios y administradores de la red CENET. También en La Habana, hoy se impusieron ya los precios topados a los productos agropecuarios que venden los privados. También es noticia el financista Jeffrey Epstein, quien se quitó la vida en una cárcel federal de Manhattan cumpliendo una sentencia. Acusado por tráfico y abuso sexual de menores, viajó a Cuba invitado por Fidel Castro. Según publicó en su cuenta Twitter el expresidente colombiano Andrés Pastrana. Noticias también desde la isla proviene que es detenido y multado el escritor cubano Jorge Olivera Castillo y su esposa Nancy Alfaya, cuando intentaban participar en una reunión del Comité de Integración Racial ayer en El Vedado, en la capital habanera. Eso es lo que tenemos en el ámbito noticioso, pero nos vamos con la noticia de última hora. Cuando se cumplen 72 horas de la huelga de hambre y ya de sed que lleva adelante allí en Santa Clara, Cuba, el cristiano, también activista de derechos humanos y periodista independiente Guillermo del Sol, luego de que el lunes pasado en hora de la mañana su hijo Adrián del Sol se le impidiera viajar a Trinidad a un evento cristiano, pues Guillermo cumple ya 72 horas. Y en medio de este escenario, el Instituto Patmos, a través del pastor Mario Félix Llonar, el pastor bautista allá en Maryland, en el estado norteamericano de Maryland, acaban de hacer un documento público dándole su apoyo a lo que está ocurriendo con Guillermo del Sol, quien ha reiterado que está en la huelga, no por la situación de su hijo, sino de todos los cubanos que están ilegalmente impedidos de salir del país por la seguridad del Estado. Tenemos en contacto con los dos. En Maryland le damos la bienvenida al pastor bautista y director del Instituto Patmos, Mario Félix Llorán. Mario Félix, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por estar siempre donde está la noticia y sucediendo lo más urgente.
Bueno, manténgase ahí, pastor, que nos vamos directamente a Santa Clara. El contacto ya a las 2:09 de la tarde con Guillermo del Sol, este activista de derechos humanos, también cristiano, opositor cubano, ahí en Santa Clara, cumpliendo las primeras 72 horas de su huelga de hambre y de sed. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia de Martí, y un abrazo fraterno a ese excelente amigo y hermano Mario Félix.
Bueno, jueves 15 de agosto, ¿cómo te sientes hoy, Guillermo? ¿Qué hay de nuevo en la situación tuya?
Bueno, realmente estoy destruido porque la diabetes es una enfermedad que es muy agresiva y cuando el diabético debe alimentarse 6 veces por día y en realidad yo no pruebo alimento sólido desde el sábado en la cena y de verdad que me está llevando muy tenso, pero espiritualmente me siento fuerte y sigo adelante.
Guillermo, ¿tampoco estás tomando agua?
Tampoco estoy tomando agua.
¿Quién está allí contigo en tu casa?
Mi hijo Adrián del Sol.
Tu hijo Adrián del Sol. ¿Alguna aproximación ha hecho las autoridades cubanas de hablar contigo?
No, hasta el momento no. Ellos van a esperar a que esté agonizando, como siempre. La metodología que utiliza en este caso la sección 21 de la Seguridad de Estado, el principal órgano represor de Cuba, es llevarte hasta las últimas consecuencias. Según en otras huelgas, ustedes saben que esta es la duodécima huelga que realizo, y según en otras huelgas hemos conferenciado, ellos dicen que la huelga de hambre es verdadera cuando pasa de los 30 días. Entonces, no, eso a mí no me preocupa, yo sé que tuve una carrera de tiempo, ellos me van a exprimir hasta el final.
Como lo Guillermo, mantente ahí, vamos a pasar los micrófonos a Maryland, en el norte de los Estados Unidos, y el contacto ahí nuevamente con el pastor Mario Félix Llonar. Hoy, el Instituto Patmos, de la citación de Guillermo del Sol, ha hecho pública la lista de 130 opositores, miembros de la sociedad civil y periodistas cubanos que están impedidos y regulados de salir del país ilegalmente. Debemos recordar en este espacio, como nos lo han explicado abogados cubanos, que en Cuba este impedimento de los opositores, activistas y miembros de la sociedad civil de salir del país se hacen de manera ilegal. Repetimos y reiteramos nuevamente que ninguna aduana, ningún jefe de la policía política, del sector de la policía, jefe de inmigración, jefe de enfrentamiento, legalmente está autorizado, ni autoridades del aeropuerto, ni de ningún lugar autorizado a impedir la salida de un cubano. Solo este proceso, según la propia Constitución, debería ser a través de la imputación que haga un juez cubano, que no es en ninguno de los casos que aplica. Buenas tardes, Mario Félix.
Sí, buenas tardes, Tomás. Tienes razón en todo esto que has hablado. Lo que pasa es que el régimen en Cuba no cree ni en sus propias leyes y es el primero en violarlas, lo cual demuestra la total impunidad y la crueldad con que ataca a su propio pueblo, ¿no? Y, bueno, lo primero que te puedo decir es que nosotros estimamos mucho la vida de Guillermo del Sol. Si alguien no está en condiciones de hacer una huelga de hambre, es él, porque él es diabético, es hipertenso, cardiópata, con problemas respiratorios, ha sufrido de trombosis, ha tenido accidentes graves, incluso en los pasados meses. Nosotros lo primero que le hemos dicho a él es que, por favor, trate de buscar otros métodos, pero viendo que él está decidido y nosotros no podemos interferir en eso, lo que más podemos hacer entonces es respetarlo y apoyarlo en todo lo que podamos, y entre eso y todo lo que podamos está hacer visible este gesto de él, este acto de él que expone su propia vida. Y como parte de eso, pues, como bien tú has dicho, Tomás, nosotros hemos hecho una actualización de aquella primera lista que publicamos hace un año atrás, en julio del 2018, donde habían 52 nombres de ciudadanos cubanos que estaban regulados, y esta vez la lista se ha actualizado con 130. Por supuesto, también la declaramos una lista preliminar, porque estamos convencidos que, como mismo sucedió cuando publicamos aquellos 52 nombres, que enseguida empezamos a recibir correos electrónicos al correo institutopatmos@gmail.com, otras personas, otros ciudadanos que no se encontraban en la lista empezaron a escribirnos, e incluso reclamándonos, y nos alegra eso, porque nos ayuda. A veces es imposible lograr constatar todas las atrocidades. Estamos convencidos que todo lo que denunciemos se queda por debajo de lo que el régimen hace. Entonces, igualmente ahora vamos a agradecer. Pueden llegarse a la página del Instituto Patmos, pero esto se va a compartir, estoy seguro, por muchos otros medios, donde pueden ver la lista de los 130. Y el gesto de Guillermo del Sol es muy grande, porque independientemente de que el detonador que hace que él tome esta drástica decisión fue su propio hijo, y por cierto, quiero decir, esta semana ha sido una semana muy fuerte para nosotros. Hemos visto el gesto de un hijo por su padre, Roberto José, clamando, y nosotros junto a él, frente a la Embajada de Cuba aquí en Washington, por su padre, Roberto de Jesús Quiñones Hace. Ahora estamos viendo el gesto de un padre que, ante la injusticia cometida contra su hijo, levanta la voz por su hijo, pero no solamente, como tú bien has dicho, Tomás, por su hijo Adrián del Sol, sino que él extiende esto a los 130 regulados, y no solamente los activistas religiosos, que hay varios activistas religiosos en esta lista. El propio Adrián del Sol podríamos calificarlo como tal, aunque también es periodista independiente. En esa lista, por ejemplo, se encuentran integrantes del Instituto Patmos como Leonardo Rodríguez Alonso, su esposa Matilde González Alberna, su hija Dalila Rodríguez González, que fue expulsada de la universidad, el masón Armando Antonio Pérez Pérez, los cinco pastores que ustedes también denunciaron recientemente, que fueron impedidos de venir a Washington D.C., que no son simples ciudadanos, son representantes de denominaciones en Cuba donde hay miles de feligreses, pero aparte de los activistas religiosos, donde se incluye también, por ejemplo, el propio Roberto de Jesús Quiñones Haces, porque recordemos que el 3 de julio del 2018 hicieron un allanamiento a su vivienda donde se llevaron, entre todo lo que se robaron su pasaporte emitido por el propio régimen y pagado al propio régimen, se lo llevaron y no se lo han devuelto hasta hoy. Pero también están incluso los pastores Rial, porque los pastores Rial, junto con sus dos hijos, Joelito y Ruth, el 15 de abril iban a volar a Guyana, y el régimen lo que hizo fue primero regularlos y después hacerles ese juicio y meterlos a prisión. O sea, todos estos activistas religiosos están incluidos en la lista, pero hay damas de blanco, están los ex prisioneros del grupo de los 75, hay periodistas independientes, en fin, hay representantes, diríamos, de toda la sociedad civil, y esto, vuelvo y repito, es el número mínimo, porque estoy seguro que hay muchos más.
Sí, esta lista, sí, es bueno, sí, es bueno, Mario, reiterar, me imagino que ibas a hablar de eso, que en esta lista sí, no están incluidos muchos cubanos que estaban regulados y que se les permitió por una vez salir y tuvieron que exiliarse, sumado a los casos como el de Eliezer Góngora o Daniel Llorente, el hombre de la bandera, que fueron básicamente forzados a salir del país. Cuéntanos.
Exacto, Tomás. Nosotros podríamos publicar esa lista adicional, que no lo vamos a hacer, porque se encuentra ahí en nombre de muchos hermanos nuestros que no nos han dado permiso. Además, se encuentran en una situación, vamos a decir, de un limbo, ¿no? Pero efectivamente, ellos se encontraban regulados en las primeras actualizaciones de la lista, y de repente el régimen les dejó salir en un momento dado, en lo que algunos nos han asegurado que es una operación de la seguridad del Estado conocida como jaula abierta, donde dejan salir al activista después de hostigarlo, de someterle a un sistema de terror, y obviamente es humano, cuando uno de repente se ve fuera en la libertad, decidir quedarse. Pero no decimos ninguno de esos nombres, pero es una lista que ya se hace bastante extensa. Ahorita suma también 130, igual que esta lista de los que están allá adentro presos. Pero también es más serio todavía lo que tú acabas de decir. Los que han sido deportados y que aseguran que han sido expatriados forzosamente, entre los cuales, como tú bien dices, está Eliezer Góngora Izaguirre, que estaba en nuestro primer listado, y también Daniel Llorente, el famoso hombre de la bandera, que afirma que le montaron también en un avión y le expulsaron de Cuba.
Ahora, finalmente, Mario, lo que queda por ti ahí en Maryland, sumado a lo que el Instituto Patmos ha hecho en esta jornada en apoyo al reclamo de Guillermo del Sol, ¿piensan mover esto ustedes a nivel de la alta política en los Estados Unidos con aliados de la causa de Cuba, líderes religiosos? ¿Tienes algún planteamiento? ¿Qué piensas hacer con esto que acabas de iniciar en el día de hoy?
Sí, sí. No es solo lo que pienso hacer, sino lo que ya he hecho, Tomás. Porque después que terminamos de actualizar esta lista preliminar, nosotros ya la hemos estado enviando a diferentes instituciones y a personalidades en los más altos sectores de poder en el mundo, incluyendo, por ejemplo, el Departamento de Estado, el Departamento de Cuba. Ya tienen en su poder esta lista, ya saben lo que está pasando con Guillermo del Sol. En fin, esto apenas comienza, pero nosotros queremos hacerlo con una gran urgencia, porque, como te decía, independientemente de que nosotros hubiésemos preferido que Guillermo del Sol no tomase esta decisión tan fuerte, lo que nos queda ahora, ya que él está decidido, es apoyarlo, y si queremos salvar su vida, hay que hacer visible esto, y lo estamos tratando de hacer lo antes posible. Ya han pasado 72 horas, cada vez él se debilita más. Por lo tanto, estamos urgidos a seguirlo compartiendo. Cuando yo termine de hacer el programa, que he interrumpido de enviar, voy a continuar enviando a todo el mundo, por todas partes.
Bueno, Guillermo, ¿qué tienes que aportar a esto que ha estado haciendo durante esta jornada Mario Félix Leonard, el pastor bautista, al frente del Instituto Patmos, desde ahí, desde Maryland? O sea, reiteras tú, 72 horas, tu protesta, tu huelga, no es por Adrián del Sol, sino por estos 130 que están en la lista. Cuéntanos, Guillermo, ¿qué quieres aportar?
No, yo creo que hablar de la voz de mi propio hijo María, un cubano indigno. Yo había dicho hace muchos años, en el año 2016, que el día que yo fuera regulado, hasta ahí llegaba la lista. Hasta ahí llegaba Guillermo. Y hoy cumplo lo que prometí. Quiero señalar que hoy en la mañana recibí un mensaje de una persona que no la puedo dar públicamente porque es un alto funcionario del gobierno. Según esta persona, son más de 500 los regulados. La mayoría son emprendedores cuentapropistas y jóvenes que intentaban emigrar, salir a Panamá con visa panameña y que se les prohibió como posibles emigrantes. Yo les estoy exhortando a todo el que escuche este programa, que tenga contacto con estas personas, que, por favor, que indiquen sus datos, la fecha en que fue violado sus derechos y que se sumen a esta campaña.
Mario, estás escuchando, Guillermo, algo que quieras aportar.
Sí, estoy escuchando, pero ya digo, hay aquí una lista preliminar de 130, pero estamos seguros de lo que está diciendo Guillermo, o sea, que son muchos más, porque siempre nos vamos a quedar por debajo de la capacidad del régimen de reprimir. Hay incluso tal vez muchas personas que tienen miedo tal vez decirlo, esperando mayores represalias, pero nosotros estamos invitando a que nos escriban a institutopatmos@gmail.com y nos envíen nombres de otras personas que estén regulados. Igualmente le pueden escribir a Guillermo, te pueden escribir a ti, Tomás, pero que nos lo hagan saber para que nuestra lista preliminar pueda llegar en lo más cercano posible de donde el régimen está haciéndolo.
Guillermo, brevemente, que se nos acaba el tiempo, ¿algún ofrecimiento por parte de las autoridades de atención médica a las dolencias crónicas que tú tienes y esta situación que lleva 72 horas?
Bueno, hasta el momento yo todavía no he anunciado. Mañana se va a anunciar en el policlínico. Y bueno, y Dios mediante, si quieren venir bien, si no, bueno, yo sigo acá. Quiero, Tomás, que me deje un segundito para hacer un llamado de alerta por Kenia Leiva Rodríguez, la esposa del excelente periodista de En Caliente, de Prensa Libre, y hermano nuestro, que se encuentra, la sacaron del hospital, se encuentra gravemente enferma y su vida corre peligro inminente. Estoy responsabilizando a Raúl Castro por la vida de Kenia Leiva Rodríguez, que fue sacada del hospital en represalia a las denuncias hechas ayer del hospital Covadonga, allí en La Habana.
Bueno, las gracias en Santa Clara, Cuba, al periodista Guillermo El Sol, y en Maryland, al pastor Bautista y director del Instituto PASMO, Mario Félix Llonar. Continuamos en nuestro espacio, el contacto ahora en Mayarí, Holguín, con el biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez. Buenas tardes, Osmel.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos dos temas. Vamos a hablar de los productores en breve de Mayarí, que están menguados producto del hostigamiento y las multas y demás, pero acabo de ver en el portal para el que usted trabaja, Diario de Cuba, una nota suya, es un audiovisual donde usted habla que es el único periodista independiente allí en Mayarí. Sin embargo, pues las autoridades han hecho todo lo posible para que usted no pueda seguir haciendo su trabajo en los últimos 2 años. Osmel, ¿cuáles son los problemas principales que usted enfrenta para realizar su labor periodística, que no es política ni partidista, allí en Mayarí?
Bueno, ese es una entrevista que me hicieron de Mayarí Televisión. Ahí me preguntaron sobre la situación exacta de las cosas que me habían sucedido. Y
así la te perdemos, Omel, te perdemos. Si te puedes acercar al teléfono. ¿Estás ahí, Omel? Adelante.
Sí, ¿me oyes ahora?
Ahora te escuchamos un poquito mejor. Adelante.
La situación es la siguiente. Las cosas que me han sucedido no han sido ni siquiera por activismo político. Ha sido por mi tarea comunicativa, mi labor comunicativa como periodista independiente. Y no es un secreto para nadie que mi casa hace 2 años fue registrada. Me encontraron un grupo de cosas los medios de trabajo y no me lo devolvieron. Estuve 3 días detenido en instrucciones. Luego 3 días más el año pasado, varias citaciones. Estoy regulado hace 630 y pico días.
Por cierto, estás en la lista. Osmel, vamos a ver si mejoramos la comunicación. Estás en la lista. La lista acaba de publicar el Instituto PASMO. Tú eres uno de los 130 regulados.
Sí, tal vez tenga hasta un récord por ahí ya de tiempo de un periodista. Porque creo que Constantín estuvo casi 2 años. Y bueno, ahora está regulado nuevamente, pero tuvo la posibilidad de quitar la revolución un tiempo. Pero bueno, es un ensañamiento en sí, como una represalia a la tarea que hago periodística. En sí es una represión a la libertad de expresión.
¿Tú eres el único periodista independiente que hay en Mayarí, Osmel?
Sí.
Bueno, entonces me imagino que las autoridades preferirían que tú no hicieras más el trabajo.
Bueno, que yo sepa, soy el único, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Ellos preferirían que no hubiese ninguno. Pero yo pienso que es algo a lo que deben acostumbrarse, empezando por ahí, empezar a acostumbrarse a vivir en democracia, en armonía, empezando a respetar la libertad de expresión, pero le cuesta mucho trabajo.
¿Cómo no?
Entonces, no acaban de aprender a convivir con eso, con que haya diferentes opiniones, diferentes criterios, una prensa con diferentes ópticas. Quieren una prensa solamente la de ellos, la oficial, ¿ves? Es la realidad.
No, y acostumbrarse, y por eso vamos a pasar en el otro tema, Osmel, acostumbrarse a responder preguntas. ¿Por qué el Consejo de la Administración ahí en el municipio de Mayarí no responde a esta nota que tú has escrito? Han colapsado los principales criadores de cerdo en Mayarí ante la quiebra por los precios topados. Nadie responde por esto. ¿Por qué no responden las autoridades por esto?
son las cosas que no calculan a la hora de legislar desde una oficina, de tomar medidas arbitrarias, de intervenir en el mercado, porque el objetivo, el interés puede ser bueno, pero si no se hace correctamente es malo. Topar precios, meterse en las leyes del mercado. Si tú vas a tomar una medida como esa, tienes que primero asegurar que los alimentos de los cerdos, 6 meses antes, empezar a venderse lo más barato a la gente para que la gente tenga ganancia en lo que va a vender. Pero si tú de momento pones un precio, lo bajas, lo pones donde tú crees que debe ser, y todo el que invirtió y todo el que estaba trabajando, además, si mantienen los precios de los alimentos para criar, ¿quién va a criar? Para no ganar, para perder. Es una cosa ilógica. Y entonces no analizan qué es lo que surten, lo que abastecen a los vendedores particulares que abastecen de, valga la redundancia, en la mayor medida a los puntos de venta. Quienes los abastecen son los pequeños productores, y esos no tienen abastecimiento de ninguna empresa estatal ni a ningún precio diferenciado. Y están comprando los alimentos caros y no van a poder seguir produciendo. De hecho, en estos momentos lo que ya se está desapareciendo la carne de cerdo, porque la gente vendió hasta los pies de cría, hasta las reproductores, imagínate. Si no van a ganar, ¿cómo van a producir?
Ahora, Omar, y entonces, ante este escenario que tú estás hablando, ahí en Madrid, el Estado y las empresas estatales no tienen cómo contrarrestar esta situación.
Por supuesto que no. Un día vinieron, trajeron carne a 17 pesos, vendieron bastante, pero ya no hay. Eso no hay, no hay. No tienen. Realmente no tienen producción para eso, ¿eh? Entonces, ni ahí ni en los puntos particulares hay carne ahora. ¿Por qué? Porque si no pueden producir, no van a ganar nada. Es muy, todo el mundo quisiera que bajara, eso no tiene duda, ¿entiendes? Nadie discute eso, pero no se puede bajar los precios arbitrariamente. Para bajarlo hay que hacer un trabajo anterior a eso para que la producción se mantenga y para que la gente gane algo produciendo. No se puede pedir a la gente que produzca ahora para perder. Eso es imposible.
Bueno, pero finalmente, hombre, si incluso si se estimula la producción de los privados, finalmente cuando hay una superproducción, tentativamente van a tener que bajar los precios.
Los precios bajan, sí. Pero tiene que haber también competitividad en los alimentos que se le dan a los animales para que bajen también esos alimentos. Entonces una cosa lleva a la otra y es algo completamente anómalo. Y entonces, para más desgracia, viene el Estado, mete la mano en el mercado, impone un precio que parece haciéndole un favor a la población, pero realmente lo que le ha hecho ahora es un daño porque no va a haber carne de puerco. Es la realidad.
Increíble. Las gracias. Un placer. En Mayarí Holguín, el periodista y biólogo Osmel Ramírez Álvarez. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este jueves 15 de agosto. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados aquí en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 15 de agosto, les habla Tomás Cardoso en compañía de Otoma Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Seguimos nuestro recorrido a lo largo y ancho de la isla, realizando la labor que nos hacen nuestros colegas de la prensa oficial al servicio del régimen cubano. El contacto ahora lo tenemos en la capital cubana con el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro y también del Museo de la Disidencia. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes,
oye, un gusto saludarte. Por cierto, me motivé a llamarte hoy porque vi que ayer tuviste algunas dificultades. Estaba cerca ahí en el Vedado de la casa de Madrazo Luna, del líder del Comité de Integración Racial, donde estabas invitado, había una reunión del Comité de Integración Racial, no te dejaron llegar, tuviste mejor suerte que otros activistas que fueron detenidos, como fue el caso de Jorge Olivera y de su esposa Nancy Alfaya. Pero me llamó la atención, y es la reflexión, fuiste leal, estabas ahí con tu bandera. ¿No se refirieron los agentes del Ministerio del Interior al performance en ningún momento?
Sí, claro. Ayer cuando yo estaba llegando, que íbamos a la lectura de poesía de ese proyecto que tienen Nancy y Jorge, uh-huh. Al momento nada, un seguroso esto que yo desconocía, ni siquiera nunca lo había visto, estaba en la puerta, y nosotros, el Navy, el músico, el rapero, él tenía ocupado el carnet. Y mira, tú no me puedes decir a mí que yo no puedo caminar por la calle ni que no puedo entrar a un lugar, ni darme explicación a mí. Y cruzamos la calle y le dijimos, mira, ven acá, dime a mí por qué no podemos entrar. Identifica, el tipo se identifica, pero en ese momento ya el otro seguroso que fue el que me quitó la bandera la vez anterior, ya se estaba acercando. Parece que lo habían mandado como a vigilarme, porque sabía, ¿sabes? Que ellos deben ser como por grupito, por cada opositor, por cada activista que ellos detecten. Y bueno, ese personaje se me acercó y hay un momento donde le tira como un zapazo a la bandera y me dice, ama acá, ahí mismo le digo, déjate de gracia, que tú me conoces a mí. Y ahí empezamos como un careo, le dieron el carnet a Navy y entonces el jefe de este personaje que se hace llamar Santo, que se llama Jaime, de momento ahí empieza como a jugar conmigo, coño, ya no se puede entrar ahí. Dejamos estar con la bandera, un momento terminado, le dije, mira, tú no me dejas andar con la bandera. La bandera, ustedes si la quitan, saben que voy a tener 300 banderas más y 4.000 cubanos más posteando. Tú sabes, ustedes saben, ustedes no son buenos a nada. Ustedes no me están permitiendo porque tú no eres ni mamá, ni papá, ni maestro, ni nada. Y yo estoy haciendo, ¿por qué estoy haciendo? Para no decir la palabra. Ahora, y, nada, al final ahí ya nosotros después de eso nos estuvimos como cerca tomando como café un grupo, y ya cuando Marazo nos llamó y nos dijo que Santi se iba a ir ahí, regresamos, fuimos a casa Marazo, fuimos hasta la estación a ver a Nancy, y ya cuando llegamos ahí ya estaban soltando a Nancy y a Jorge Olivera.
O sea que fuiste con la bandera hasta la estación. Luis Manuel, quiero felicitarte.
Sí, estos 24 horas, bueno, y todo, pues, bueno, como todo es con eso.
Bueno, quiero felicitarte porque te hemos visto hasta en cama con la bandera, incluso fuiste un centro nocturno con la bandera. Y la demás. Ahora, lo que más me llama la atención es cómo esta situación está llamando la atención de muchos jóvenes que se están solidarizando contigo a través de las redes sociales. Cuéntanos.
Hola. No, para mí es sorpresivo. Un principio nosotros, yo, a Mauri, Michelle, nunca pensamos que fuera a coger esa dimensión. Esta dimensión, realmente nosotros pensábamos en performance como diferentes acciones que uno ha hecho, que sí, tiene como repercusión en los medios, pero realmente el challenger este es una idea de Mauri y de Michelle Mato, de Mauri creo específicamente, donde él, al ver que estaba preso, convoca a la gente a este challenger. Y ese challenger se volvió lo que es ahora mismo, algo viral, indiscutiblemente sorpresivo.
Cuéntame, cuéntame en el centro nocturno, ¿cómo fue eso ahí? Porque te vimos dentro cuéntame, ¿qué decía la gente adentro?
No, súper interesante. La gente decía que si yo venía los Panamericanos, que si llegué el golter que yo practicaba. De momento habían como alrededor de como 10 o 12 segurosos ahí alrededor mío mirándome, que tú decías, mira, si tú no te das un trago y tú estás mirándome fijo, tú no estás para mí, tú no estás romanceando conmigo, tú no estás tan lindo para que tú me estés vacilando la noche entera. Y ya súper tenso todo ahí, pero nosotros guarachando, nosotros al final, parte de subirte esas imágenes. Yo soy un tipo que me divierte, ustedes lo saben, yo soy un tipo que no voy contra todo el moralismo ese de que el político o el artista político tiene que ser, no puede tomarse un trago, no, yo soy borracheo, soy tomorrón, yo soy yo, pero con esa libertad, yo amo la libertad en toda plenitud. Y yo voy a andar con mi bandera en como un simple joven cubano que le gusta borrachar y a los bares, tomar alcohol y seguir con la vida normal que yo, normal. Y allí te imaginas, súper tenso, la gente súper interesante, la gente haciéndose fotos con la bandera, conmigo también. Apenas no sé si lo subirán a Facebook o no, pero fue súper, súper interesante.
No, lo han subido a Facebook, lo hemos visto cantidad de personas que no te conocieron, que estuvieron allí anoche, pusieron en las redes sociales la foto contigo. Hay cosas cambiando, Luis Manuel, la juventud está perdiendo el miedo.
No, yo creo primero que todo que el cubano, primero que todo, siempre ha sido un cubano, un ente rebelde. Aquí de momento cierran, no ponen agua y la gente se va para la calle. Cuando pasó el ciclón, la gente se botó para la calle. Los videos, la gente contestándole a un teniente coronel, que todo el mundo sabe que te pueden desaparecer o te pueden decir cualquier cosa. Un tipo con su hijo en brazos. El problema es que, primero que todo, es un régimen que tiene 60 años, con una articulación, con momentos históricos pasados también, que se le propiciaron un control total sobre las mentes y sobre toda la estructura, el populismo y demás y demás. También un montón de confabulaciones con potencias extranjeras que se le dieron para tener controladas las mentes, y sobre todo la incomunicación entre proyectos opositores y proyectos, la gente de la calle. Porque al final en el 94 la gente se votó para la calle, pero yo siento a la distancia, que tampoco participé en eso, que no hubo una conexión entre los grupos opositores, porque igual hay un nivel de represión muy grande, el internet, la información no circulaba, y la gente se va y todo eso. Fidel Castro, un tipo que jugó mucho a mermar todo eso, y siempre prebendas y cosas con la gente, abrió el Mariel, la gente se fue. Ahora mismo está pasando una cosa, ahora mismo ya la creatividad que tenía Fidel Castro, que era un tipo muy creativo, indiscutiblemente, ojo, un tipo muy informático, yo ahora mismo estoy haciendo varias obras con ese tema, era un tipo muy creativo y constantemente estaba moviendo la bola, más todas las confabulaciones que tenía a nivel mundial también, todo ese tentáculo que el tipo generó. Ahora mismo esa figura no está, ahora mismo están reciclando medidas represivas hace como 20 o 30 años atrás. Díaz Canel es un tipo sin imagen política ninguna, Raúl Castro, todas estas figuras están cada día más desacreditadas. Internet, que para mí la gran revolución después de los años 90, la gran revolución es Internet, más una juventud que están los duracos, están todos estos personajes que lo que quieren es libertad, lo que quieren es economía, lo que quieren es salir, entrar. También la gente está saliendo, está entrando, están buscando referentes. Y nada, eso. Yo creo que todo está empujando a alguna realidad como esta, está cambiando ahora mismo. De hecho, el sábado va a haber esto de los net, que para mí es súper importante. Hubo la marcha de los animales, la marcha de los LGTBI, nosotros mismos con el 349, la gente protestando, la gente en la calle cuando cierran cuadras. Y entonces todo eso yo creo que sí, yo tengo tremenda fe y tremenda voluntad, y yo estoy apostando todo, mi vida, mi economía, mi talento y mi propia imagen, todo lo estoy apostando en función de la libertad, pero la libertad en cuestión de un año, dos años. Eso sí, ya de 60 años más por gusto un mes.
Ahora, Luis Manuel, quedan más de 3 semanas del perfume de la bandera todavía.
Sí, no, nosotros somos creativos, nosotros vamos por la playa, nosotros vamos a seguir guarachando.
No, y además que es pleno verano, es un buen momento para pasear con la bandera. Claro. ¿Cómo no? Oye, claro, gracias, claro, Luis Manuel. Oye, un placer y vamos a seguirle dando seguimiento hasta el último día, decía la campaña, este performer con la bandera, desafiando la ley de símbolos que el castrismo pues impuso a nivel de constitución y a nivel de parlamento cubano. Las gracias en la capital cubana a Luis Manuel Otero Alcántara del Museo de la Disidencia y del Movimiento San Isidro. De La Habana nos vamos a ir brevemente, ya en minutos, a Cabañas allá en Mariel, en la provincia de Artemisa. Escuchen bien, que no parece algo que es lejos de la realidad nacional, pero es reiterativo. 15 días hace que en Cabañas no hay agua potable para los residentes de la ciudad. Hace 15 días en Cabañas no hay agua potable para los residentes de ahí, de la ciudad. Y tenemos el contacto del territorio con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Las buenas tardes, Moisés. Moisés.
Posible a los que escuchan el programa, ¿me escuchas?
Ahora sí, perfectamente. Gracias. Moisés, vamos a hablar en breve, 15 días hoy sin agua en Cabañas, el tema recurrente, pero quería una opinión tuya. Teníamos en línea, no sé si pudiste escucharlo, Luis Manuel Otero, del movimiento de San Isidro y del Museo de la Disidencia. Hay un grupo de jóvenes en Cuba que el miedo se está perdiendo, desafiando. Este muchacho que constantemente está preso, tú lo conoces perfectamente, pues ahora ha desafiado la ley de símbolos, que el castrismo, pues, los símbolos son nada más para los comunistas. Desafió la ley de símbolos a nivel de parlamento y a nivel de constitución y está paseándose por toda La Habana con la bandera cubana y está saliendo adelante. ¿Qué te parece este tipo de actividad de sociedad civil, Moisés?
Mira, el 13 de agosto, el nefasto 13 de agosto, casualmente estuve para alegrarlo un poco por allá por la casa y estuvimos conectados, como le gusta decir.
Como le gusta decir a él, sí.
Sí, él y la pareja, la muchacha, Claudia, y estuvimos ya haciendo coordinaciones, porque es indudable que hay que aceptar algo que los gobernantes no quieren aceptar. Los años pasan, la vida pasa, y lo que hoy fue el motor llega a ser una carga en algún momento, y los viejos ya vamos siendo carga. Y lo único que podemos hacer digno es transmitirle las experiencias de vida que hemos tenido, apoyarlos, darles algún tipo de conocimiento. Pero teniendo en cuenta que ya les toca a ellos, ya nosotros casi, en mi caso, llegamos a donde íbamos. Y estos que desgobiernan, hace rato llegaron a donde iban y lo que tienen que aceptar es que están pasados ya.
Ahora, Moisés, estos muchachos son creativos, son creativos.
Indiscutiblemente. Mira, yo hablaba también con Enid Berrio, también el día 13, fue un día muy bonito, a pesar de ser nefasto.
Otra persona talentosísima.
Sí, y entonces analizábamos algo, este grupo de jóvenes que están, no solo Luis Manuel, todo ese grupo de jóvenes, a través de él es conocido quizás, bueno, ese grupo de jóvenes que la gente se cuestiona si es o no es artista, son artistas sencillamente, porque lo que es arte no lo define un partido, un gobierno, claro, ni un grupo de especialistas que a veces no saben ni hacer un muñequito de plastilina. Mira, arte es todo aquello que refleja la realidad de forma simbólica, y en eso estos muchachos están en la avanzada. A partir de formas simbólicas muy propias de todo un arte, ellos están expresando la realidad, pero además es una realidad que no solo reflejan, sino que marcan pautas de cambio. Y eso es arte. Por eso el 349 no puede ser. Por eso nadie puede apropiarse de lo que es de todo, como es la patria, la bandera, la libertad, la dignidad de cada persona. Y en eso tienen toda la razón, pero además están marcando una pauta, están marcando un camino, y te digo honestamente, en el caso nuestro, que somos ya personas mayores, no damos un paso más si no conectamos con ellos, porque ellos son los que a esto, que pueden ser muy buenas ideas, ellos son los que le dan cuerpo, los que le dan
bueno,
vida, los
que y, nos, bueno, imagínate tú, claro, imagínate tú, ayer hubo represión en la casa en el Vedado de Madrazo Luna, que es la sede del Comité de Integración Racial. Luis Manuel iba a ir también ahí, se apareció con la bandera, no lo dejaron entrar, pero intentaron quitar la bandera y él le dijo, si me la quitan voy y compro, hay miles de banderas aquí y no hay problema.
Lo escuché, pero además, mira, ya en estos momentos es mejor que lo dejen un poco tranquilo, porque ya...
Les va mejor.
Les va a crear problemas. Mejor que lo dejen tranquilo, como dicen ellos con sus locuras, que son locuras, como dijo General con relación a Martí, es un loco, sí. Pero es un loco peligroso, peligroso en el buen sentido de la palabra. El muchacho está muy bien ubicado. Es un joven que se ve que no es fruto del hombre nuevo. Tiene una definición de su propia personalidad y una visión del mundo muy personal y muy alejada de los esquemas que el comunismo pretende imponerle a todos los jóvenes cubanos. Y como tú dices, está perdiéndose el miedo. Los jóvenes están empezando a buscar otro simbolismo, que ya no es el simbolismo de la sierra, de la revolución, del socialismo. Los nuevos símbolos están aflorando y son estos jóvenes los que están aportando los símbolos de los nuevos tiempos. Los viejos a dormir ya.
¿Cómo no? Bueno, Moisés Leonardo Rodríguez, viejo problema es el tema del agua en Cabaña, pero ahora la noticia. Hace 15 días no hay agua potable en Cabaña. Cuéntanos, ¿cómo están resolviendo ustedes?
Mira, voy a ser muy concreto. El día 17 de junio vino el agua que viene por unas cuantas horas solamente. A los 13 días, es decir, el 30 de julio vino por unas pocas horas. Del 30 de junio hasta el día 18 de julio, no volvió el agua, es decir, que estuvimos primero 13 y después 19 días. Del 18 de julio hasta el 1 de agosto no vino el agua. Y desde el 1 de agosto hasta hoy no ha vuelto. En ninguno de esos momentos, ni en los muchísimos momentos anteriores, que de hace aproximadamente 5 años hay crisis con el problema del agua, nunca se ponen pipas estatales para suplir el déficit de este líquido vital para la vida humana. Ha habido quejas a diputada, a delegado, a la Asamblea Nacional, municipio, provincia, nada. Todo sigue igual y empeorando. Ya te digo, en estos momentos, desde el día 1 de agosto hasta hoy, no se ha vuelto a poner agua, que si las cajas de bola, que si el aparato del cloro, que siempre hay un pretexto, siempre hay una explicación, pero lo que no aparece es una solución.
Ahora, una cosa, Moisés Leonardo, 15 días, ahí hay mujeres, ancianos, niños, enfermos, hospitales. ¿Cómo se resuelve sin 15 de agua? ¿Cómo lo hacen ustedes?
Mira, los que tienen la posibilidad compran pipas particulares. Las personas de menos recursos, estas personas en situaciones extremas, cuando el suministro se estabiliza algo, bueno, las personas que tienen recipientes grandes de agua, ¿cómo le dicen esto? Aljibes o ¿cómo le dicen ahora moderno? Lo que tienen los edificios abajo, las cisternas, etcétera, llenan, acumulan bastante y pueden compartir. Pero la situación es que ahora, en estos momentos, ya uno tiene que pensarlo hasta para dar un vaso de agua, porque puede que el vaso de agua que des le falte después a tu nieto, a tu hijo. Es decir, que ya la situación se está haciendo crítica. Y lo que está provocando en la población es eso mismo que tú hablas, la pérdida del miedo. La gente está que lo que habla, no solo por el problema del agua, porque pudiéramos hacer programas con relación a la alimentación. Población de 10.000 habitantes. El otro día demandaron 7 sacos de yuca para esa población de 10.000 habitantes, por el estado te hablo. Y los particulares los tienen acosados, no pueden estar. Entonces, aquí en Cabañas no es prácticamente posible comprar frutas, vegetales y otras cosas. La oferta de carne de res, como estaba oyendo al hermano, por lo mismo, bueno, aquí está pasando lo mismo, cada día se oferta menos por los pocos particulares que lo hacen. El suministro de las TRD, ¿para qué? Por debajo de lo que se ve. Ah, no vayas a la provincia de Temisa, allí sí, contra de todo, y se preocupan mucho de hacer ferias cada cierto tiempo. Los problemas de agua, tengo entendido que los han resuelto, porque allá hay gran concentración de población, y con el tronco de miedo que tienen, ellos saben que hay que tener contenta a la gente donde son muchos.
Ahora, Moisés, en un minuto que queda, sin embargo, a pesar de todo esto que tú estás hablando, y ayer viniste de La Habana, hoy jueves 15 de agosto, toparon el precio en el mercado agropecuario donde venden los guajiros, los campesinos, y el Estado no es capaz de suplir lo que van a dejar de producir, porque los guajiros van a hacer lo mismo que los transportistas, se van a echar atrás. ¿A dónde puede llegar esto? Esta gente está jugando con candela.
No, esto es que cuando uno se empecina a hacer, dijo Einstein, que la mayor estupidez del hombre es repetir lo mismo y esperar que dé resultados diferentes. Ellos están repitiendo lo mismo, tremendo tronco de estupidez. Aquí la solución al problema alimentario lo estamos proponiendo ciudadanos cubanos. ABA, alimentos buenos, baratos y abundantes. El que tenga interés, que lo vea en la página abacuba.org. Por ahí van los tiros. Vamos a ver si la población responde, si se exige y si aparecen ahí arriba en la cúpula personas con dos o tres dedos de frente que digan contra, sí, mira, mira, podemos hacerlo porque no atenta contra nuestra doctrina, no atenta contra la ley. Y mira, y hay que resolver el problema porque nos van a ir arriba. Les van a ir arriba a ellos. Ellos tienen que perder, nosotros, los a pies, no, no tenemos nada que perder, ya perdimos todo. Mantenemos solo la dignidad bien alta.
Como nos gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana allá en Cabañas Mariel. Bueno, pues ya como indica la música, todos los días a esta hora, cerrando hoy en Cuba, el placer, como siempre acá, de todo el equipo de trabajo, de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para que emita su comentario diario, que reiteramos, y recuerde, ahora la tienen aquí con su comentario en Hoy en Cuba, y también en la edición nocturna a las 11 de la noche en el noticiero de Radio Martí. Las buenas tardes, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia. Y a quienes nos escuchan desde Cuba.
Bueno, tienes una noticia en exclusiva para nosotros. El financista Jeffrey Epstein, que está con tantos problemas en la ley, luego, bueno, del apresamiento y la detención en el centro penitenciario de la cárcel metropolitana de Nueva York, acusado de tráfico y abuso sexual con menores, un hombre muy influyente, multimillonario, sobre todo influyente con muchas figuras prominentes políticas de los Estados Unidos, posteriormente se suicidó en un suicidio que aparentemente se ahorcó en su celda ahí en una prisión de alta seguridad que está ha provocado una investigación de altos quilates de qué realmente ocurrió. Pero resulta ser que ahora hay una noticia de interés que involucra al régimen castrista. Cuéntanos.
Bueno, según el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, Fidel Castro y Einstein se encontraron en Cuba.
No me digas.
Sí, Epstein visitó Cuba y demás. Bueno, no sé cómo podría entender esto. Epstein no sería el único que ha visitado Cuba. No sería tampoco el único personaje con mucho dinero de dudoso talante moral.
Y sobre todo muchos políticos norteamericanos, ajá, que han visitado Cuba.
Ya. Pues han visitado Cuba también. Okay, es uno más de los que ha ido a hacerle gracias al dictador. No hay conexión entre, no puedo establecer ninguna conexión entre las actividades por las que alegadamente Epstein, difícil de pronunciar el apellido, fue a prisión, estaba esperando el segundo juicio, porque ya una vez él estuvo condenado más o menos por lo mismo.
Y cumplió 18 meses.
Y cumplió 18 meses. Pues no puedo vincular esa actividad con la isla, pero sabemos exactamente qué pasa en la isla con los menores, con las menores, que no es nada agradable, no es nada delicado, ni mucho menos, pero sí hay un problema con la sexualidad, el sexo y los menores de edad en Cuba, en estos momentos en que sobrevivir es la palabra de orden, pues hay mucha prostitución infantil en Cuba, eso lo sabemos. Se ha hablado muchísimo, de ese tipo de actividad, tanto en niños como en niñas, ¿no?
Sí, pero lo que es importante, y esta historia tiene otro ángulo que es el que yo quería compartir contigo, es el interés siempre del dictador Fidel Castro cuando estaba en vida por meterse en la política norteamericana. Este señor Jeffrey Epstein, ajá, es un hombre que acostumbraba, pues, a través de grandes donaciones a políticos y a partidos de los Estados Unidos a tener influencia con la alta sociedad política de Estados Unidos. Y ahí vio una oposibilidad a Fidel Castro.
Ya. Y a través también de invitaciones a los lugares de comercio sexual con adolescentes. O sea, él tenía toda una red de adolescentes, pero ahí se sabe. No se sabe qué ha pasado de puertas para adentro, pero se sabe que importantes personalidades políticas, incluida la Casa Blanca, estuvieron en la isla de Epstein y viajaron con él en su avión privado con un hombre muy sugerente, muy muy Todo esto se sabe, todo esto además se está investigando. Hoy mismo acabo de ver una declaración de un patólogo que le realizó en Infobae, viene la noticia, que está dudosa la causa de la muerte de Epstein, que pudo haber sido un ahorcamiento.
Un estrangulamiento de manos por un ser humano.
Por un ser humano.
Ahora, es importante lo que hablábamos, porque me llama también la atención de la posibilidad en esto, Andrés Pastrana. Andrés Pastrana es un hombre que el castrismo traicionó, porque a pesar de que tuvo posiciones cercanas al gobierno, Fidel Castro le boicoteó el primer intento de negociación con la guerrilla, cuando su gobierno.
Sí, señor, porque no era Fidel Castro el protagonista de la negociación con la guerrilla. De eso se trataba, porque si lo hacía desde Pastrana, pues posiblemente el resultado hubiera sido diferente al que fue, y que ahora están todos votando y optando y demás, ¿no? Lo que sí me llama la atención, o sea, este es un mundo que a mí a veces se me escapa, ¿no? La falta de ética. Yo me cuidaría mucho de con quién me junto, de con quién me reúno, de a quién visito y quién me visita, ¿no?
Bueno, la isla de Cuba y el gobierno de Cuba ha sido centro de recepción de personas de una baja catadura moral por muchas veces, uh-huh, pero que por intereses políticos el castrismo los aceptó, incluso perseguido de la justicia norteamericana.
Sí, señor. Y algunos después incluso que han perdido la fortuna dentro de Cuba, pues han terminado presos, ¿no?
Presos y de muerte sospechosa. Recordemos el caso de Robert Vesco.
De Robert Vesco también muere sospechosamente. Es muy curioso cómo la gente muere. En el mundo político, los allegados, los testigos, van muriendo así, uno detrás de otro, no sé qué ola de suicidios, si eso fuera contagioso, ¿no? Como si el suicidio fuera un virus que se le pegara uno a otro. Es bien curioso, la verdad que yo me tomaría muy en serio eso y abriría una investigación muy profunda respecto a todas esas cosas, pero de verdad, ¿no?
De verdad. Gracias, Marlene, un placer como siempre, y recuerden, escucharla esta noche también en el noticiero a las 11 de la noche de Radio Martí con su otro comentario. Las gracias a Marielena Cruz Varela. Así concluimos Hoy en Cuba, ya en su versión de este jueves 15 de agosto. Y le damos el agradecimiento, como todos los días, a Tomás Areaga en el control técnico y a nuestra productora de todos los días, Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido en este recorrido informativo a lo largo y ancho de la isla durante la última hora con ustedes, invitándolos mañana nuevamente a partir de las 2 de la tarde con toda la información sobre el acontecer nacional, lo que no sale en Granma y en Juventud Rebelde. Ahora los invitamos a sintonizar el boletín de noticias de Radio Martí y luego mantenga la sintonía con el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Nos vemos mañana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.